Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Como Pez en el Agua, un podcast de Fundación Mariciencia. Yo soy Cata Velasco y en la conducción, como siempre, me acompaña mi querido biólogo marino Felipe Pizarro. ¿Cómo estáis, Pipe?
Bien, bien. Semana, no sé, agotadora, pero bien.
Oye, sí, marzo ha estado eterno.
Oye, sí, no termina.
No. Oye, el día de hoy, bueno
este capítulo igual va a salir, intro. No sé si va a salir en marzo, pero
ya va a salir. Bueno, pero lo estamos grabando a finales de marzo y estamos agotados, se sabe. Sí. todo el mundo está alegando de lo largo que ha salido marzo. Oye, ya. Hoy día no tuvimos intro porque de nuevo tenemos invitada. Yay, y ahora nos estamos transformando en un podcast de entrevistas. Rápidamente. Pero bueno, eso, pero vale la pena. Seguimos hablando del mar y con invitados muy interesantes. El día de hoy nos acompaña Camila Calderón. La Cami es veterinaria y es cofundadora de Soplo a la Vista, un colectivo femenino de ciencia, divulgación y turismo marino que trabaja principalmente en Chome, en Concepción. ¿Cómo estás, Cami?
Hola, Cata. Hola, Felipe. Bien.
Hola.
¿Todo bien por acá? ¿Y ustedes?
Bien, todo bien. Oye, muchas gracias por acceder a esta invitación para que podamos hablar un rato de ballenas.
Súper, gracias a ustedes.
Oye, primero yo quiero saber, bueno, tú eres veterinaria, trabajas con ballenas. ¿Cuál es tu ballena favorita?
Mi ballena favorita es la ballena sei.
¿Y por qué?
Yo elegí a la ballena sei un poco porque es la ballena que vemos en Chome. Así que la escogí como favorita el 2014, que cuando ya empecé a ver que habían hartas ballenas sei en Chome, desde ahí siempre ha quedado como mi ballena favorita.
Te recuerda al hogar.
Sí, sí.
Oye, ¿qué nos puedes contar así rápidamente de la ballena sei para quienes nos están escuchando y que no tenían idea que había una ballena que se llamaba ballena sei?
La ballena sei, a ver, es muy rápida. Se piensa que es una de las más rápidas, puede nadar a 30 kilómetros por hora. Está en peligro de extinción, lamentablemente, y me atrevería a decir que es una de las especies de las que menos sabemos, porque todo lo que sabemos es lo que no sabemos. Es bien misteriosa y es súper impredecible para poder escoger los lugares donde decide quedarse. Así que es como un juego en el que estamos, como que la estudiamos, pero nos da y nos quita todo el tiempo.
Suena como todo.
Oye, es
un
que
desafío.
Debe ser igual.
Sí.
Sí. Es que igual debe ser súper difícil estudiar ballenas, porque uno dice, claro, es el tremendo animal, está ahí. ¿Cómo sabemos tan poco de ellas? Pero son súper escurridizas igual.
Sí, además que los estudios se han enfocado mucho en especies específicas. Entonces, si bien hay una gran gama de estudios y grandes investigadores, están muy enfocados en ciertas especies. Entonces, hay un vacío enorme con muchas especies de las que no hay información básica, y versus otras de las que hay mucha información.
Oye,
dale.
Ah, no, sí, voy a seguir con esto. Quien recién nombraste a Chome, ¿dónde queda Chome?
Chome es una caleta Chome, está ubicada en la región del Biobío, en la provincia de Concepción, a 40 minutos aproximadamente desde Concepción Centro. Está dentro del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén, en la comuna de Hualpén.
¿Y desde cuándo que estás trabajando allí?
En Chome, oficialmente, ligada a Chome toda la vida, oficialmente con proyectos desde el 2019, extraoficialmente desde el 2014 más o menos, tomando datos de las ballenas que veíamos en Chome.
Oye,
Cami, y Chome es un lugar como bien especial, hay harto avistamiento de ballenas, pero también tiene una historia ballenera muy particular. ¿Nos podrías contar un poco de la relación de Chome con las ballenas?
Sí, claro. Chome tiene la particularidad de que es una, diría que la única ballenera en Chile que nace por la industria ballenera. O sea, La familia Macaya, que eran dueños de la ballenera en Isla Santa María, se dieron cuenta como en los años 50, que años 50, como 48, 50 por ahí, que no podían seguir funcionando en la Isla Santa María porque la logística en una isla era muy difícil. Entonces deciden trasladarse al continente y fundan Caleta Chome. Entonces Caleta Chome nace por la industria ballenera y además fue la última planta ballenera en cerrar en Chile en el año 83. Entonces tiene esas dos particularidades.
Ah, igual alcanzó a funcionar varios años.
Sí, claro, entre el 51 y el 83, más o menos, porque seguramente un tiempo que primero construyeron y todo. Claro.
Oye, Cami, ¿y esta historia ballenera cómo se ha reflejado en la población de Chome? Porque me imagino que igual hay una relación estrecha entre... A ver, uno a lo mejor siente que si era un lugar ballenero, la gente tal vez como que, no sé, odia a las ballenas o quiere a las ballenas muertas. ¿Es así? ¿O en verdad hay una apreciación que viene como desde la cultura, desde esta relación que... Porque al final si uno está en un lugar que era ballenera, tal vez podríamos sentir una mayor conexión con esos animales, ¿o no?
Sí, yo creo que, de hecho es como tú dices, es un lugar donde quieren mucho a las ballenas, como a diferencia de lo que uno pensaría. Las personas que viven en Caleta Chome, muchas llegaron a vivir a Chome a los 3 años desde la Isla Santa María a Chome porque sus papás eran operarios de la ballenera. Y claro, ellos como disfrutan mucho de los avistamientos, se emocionan mucho con nuestros proyectos también. Muy contrario a lo que uno podría pensar, ¿cierto? Como que, que queremos seguir cazando ballenas, ¿no? Yo creo que han levantado ha permanecido dentro de ellos esta historia, pero de una manera como actual, a los tiempos de ahora, porque... También hay que pensar que los años en los que se cazaba ballenas en Chome era otro Chile también. Eran otras necesidades, otro todo. Entonces también de repente hay que contextualizar ciertas cosas respecto a la época. Hoy día obviamente a nadie se le ocurriría capturar ballenas, pero en ese momento era muy de sobrevivencia para la caleta.
¿Qué se hacía con las ballenas que se cazaban?
Las ballenas, mira, en Chome empezó a capturar ballenas cuando las ballenas que se capturaban al inicio, a ver, no, primero voy a decir, hay dos tipos de caza de ballenas, una que es la caza que empieza en los años 1700 en las costas de Chile, que es la caza hecha por navíos extranjeros, que son navíos franceses, ingleses, norteamericanos. Y después empieza la caza por parte de navíos chilenos, embarcaciones chilenas que empezaron a capturar adicionalmente, ¿cierto?, la caza artesanal que se hacía en lugares como Talcahuano, donde habían chalupas balleneras y era todo bien artesanal, incluido alguna época en la isla Santa María. Pero cuando Chome empieza a funcionar, las ballenas que principalmente se capturaban, como la ballena franca, porque flotaba después de muerta, entonces era muy fácil capturarla, la ballena jorobada, porque era bien como acrobática, entonces era fácil verla y saber que estaba ahí, por lo tanto se capturaba, y el cachalote, que no es ballena, pero que era uno de los principales objetivos, porque tiene un órgano en la cabeza, que es el espermaceti, que se usaba para aceite. Chome empieza a capturar cuando esas especies ya estaban en detrimento. Ya no habían ballenas francas, ya no habían jorobadas, de hecho los registros balleneros lo notan, o sea, en esa época habían muy pocas cazas de francas porque en realidad ya no habían. Entonces Chome empieza a capturar más animales de los que no eran objetivo en un comienzo, la ballena sei, la ballena de Bright, las azules, que ya también eran objetivo porque era harto más grande, entonces rentaba mucho más, y la ballena fin. Entonces esas especies eran las que se capturaban en Chome y la particularidad que tiene también esta historia es que Chome Chome deja de capturar ballenas en el año 83 cuando la industria ya no era rentable. O sea, para Chome en realidad cazar ballena, a diferencia de otros lugares de Chile donde se cazaron ballenas, no era un negocio. Porque si hubiese sido negocio, hubiesen parado de cazar cuando las industrias dejaron de cazar ballenas, que fue en los años 60, porque ya no era negocio. En cambio, como en Chome no era un negocio y era más bien sobrevivencia, extendieron la caza hasta el año 83, siendo la última empresa en cerrar. Entonces, esa también es una particularidad de Chome. Como...
¿La última empresa en Chile?
Sí, la última ballenera fue la de Chome, en cerrar.
Mira, oye, ¿y esas ballenas las usaban carne, aceite, huesos, todo? ¿Todo sí, se usaba?
Carne, aceite, los huesos también, o sea, todavía en Chome hay portones de casas hechos con los huesos, la carne de ballena, mi mamá en ese tiempo, en los años 60, ya era una niña más grande, entonces recuerda que se comía ballena, se compraba en la feria, entonces, claro, y la comunidad local también se alimentaba de las ballenas.
Oye, ¿y tu familia también es de Chome?
Mi padrino es uno de los dueños de la ballenera. Sí, mi papá tenía un museo marino en Talcahuano y frecuentaba Chome por su valor como ecológico, ¿cierto? Era atractivo para el museo de repente tomar muestras, seguramente, bueno, esqueletos también de ballena habían en el museo de mi papá. Y entonces mi papá se hizo amigo de don Amado Macaya, que es mi padrino, que ya falleció hace poco tiempo. Así que fui desde muy chica a Chome, guaguita, toda la vida, escuchando hablar de ballena, mi padrino, mi papá. Así que por ahí nació.
¿Y ahí te entusiasmaste desde esa edad? ¿Te entusiasmaste con las ballenas?
Sí, siempre. Siempre entré a veterinaria y todo lo que he hecho en mi formación fue una decisión desde antes, no fue algo que nació después. Han sido decisiones.
Qué increíble. ¿Y cómo, y hasta el día de hoy, cómo te sientes con esas decisiones?
Bien. Yo creo que es como cuando uno ha podido cumplir ese sueño de vida, como estar en el lugar donde uno quiere estar, hacer lo que quiere hacer, que obviamente en Chile tiene sus costos adicionales, ¿cierto? Porque tenemos alta precarización en ciencia, poco presupuesto, ¿para qué hablar de iniciativas independientes? Pero que tienen este otro valor que no tiene que no se puede pagar, que es estar donde queremos estar y hacer lo que nos gusta.
Totalmente, no puedo estar más de acuerdo.
Sí. Cami, ya, bueno, dejando atrás esta historia de la caza de ballenas de Chome, ahora
Oye, una historia fascinante a todo esto.
Ah, bueno, sí, dale, Cata.
De hecho, este capítulo se podría llamar La historia ballenera en Chome.
Sí,
podría ser una cosa así.
No sé.
Sí.
Yo lo encuentro muy bacán.
A mí me gusta mucho pensar en no hacer una negación de la historia, o sea, como lo que decía, por contextualizar los momentos en los que ocurrieron y no por eso pensar que no pasó y no retomar.
Y no demonizarla tanto tampoco, o sea, en el fondo, claro, nadie quiere la caza de ballenas, nadie quiere ver una ballena siendo cazada, pero tampoco podemos decir que todo el mundo que cazó ballenas era, no sé, una mala persona y que solamente quería llenarse los bolsillos y hacer un tremendo negocio, ¿cachai? O sea, hay contextos, hay historia, hay cultura que de muy distinta, o sea, de hecho, pueblos originarios también que se dedicaban a esto y nada, por parte de nuestra
historia.
Eso.
Los indígenas todavía pueden capturar
ballenas. Son los únicos. Sí. Son los únicos que pueden capturar ballenas. Sí. Sí, no, yo lo encuentro una historia fascinante y que es muy reciente también. O sea, tú dices el 83, no ha pasado tanto tiempo. O sea, es gente que vive ahí, que llevó a cabo esta actividad, que te puede decir a qué sabía la carne ballena. Oye, ¿te ha dicho tu mamá que tiene gusto la carne ballena?
Sí, a todo el mundo le dice que es la carne más rica que comió en su vida.
No,
no te creo, ¿en serio?
No. Y lo repite así, intentemente, pero sí, mi papá y mamá coinciden que no hay carne mejor que lo que fue en su momento la caza de ballena. Contextualizado también a esa época, o sea, como años 50,
no, claro.
Un Chile con extrema pobreza en muchos lugares. Entonces, claro, quizás para una niña de, no sé, 7 años, 10 años, comerse un bistec de ballena en un contexto en los que había pobreza en su hogar, obviamente hay un buen recuerdo, ¿cachai? Así como cuando mi mamá dice, ponte tú, que el chancho chino era lo más rico que había. Y sabemos que es asqueroso. Entonces, era el contexto.
Claro.
Sí. Pero bueno.
Oye, no, pero la verdad muy que buena sí, historia. Muy interesante. Qué increíble, la verdad. También...
Bueno, sí, aquí quienes nos están escuchando les dan ganas de ir a Chome, por favor, vayan, es un lugar maravilloso y está la ballenera ahí, están también lo que dice la Cami, los portones, por ejemplo, con los huesos, así que uno puede ir.
Está la ballenera, no solamente... se puede así como, no sé, visitar.
Está la ruina.
Sí, pero están las ruinas. Sí, están las ruinas de la ballenera.
Ya.
Uh-huh. Sí,
que algún día
sí uno puede ir ahí.
Algún día.
Que algún día, ¿cómo?
Que algún día tiene que ser museo.
Oh, totalmente.
Vamos por ese museo.
Sí, sería algo súper interesante.
Sí.
Sí, qué genial. Oye, Cami, ya, bueno, lo que quería decir recién es que, bueno, Chome ya iba dejando atrás esta historia de caza de ballena y se ha ido transformando, y parte de eso tiene que ver con el trabajo que tú también has estado realizando con la organización que tú fundaste, que es Soplo a la Vista. ¿Nos podrías comentar un poco sobre qué es Soplo a la Vista y en qué trabajan, a qué se dedican?
Sí, mira, bueno, Soplo a la Vista lo cofundamos cuatro mujeres, somos amigas, y vimos en toda esta historia que contamos y en todos nuestros avistamientos, cómo podríamos hacer para no cambiar esta historia, pero sí hacer de esa historia pasada algo bonito ahora. Entonces, el 2019, junto a Andrea, Fernanda, Daniela y yo, hicimos el festival Soplo a la Vista, que en el fondo es porque cada vez que veíamos ballenas decíamos, oh, Soplo a la Vista, Soplo a la Vista, y quedó como festival Soplo a la Vista, que tuvo como objetivo en el fondo dar un inicio... un lanzamiento conmemorativo de la llegada de las ballenas ahora a Caleta Chome, que siempre llegan, entonces como, oh, bienvenida las ballenas, qué tal si le contamos a la gente que todavía llegan y que se ven siempre, que nunca se han ido, y pensar en hacer cosas educativas, y ir un poco sensibilizando en este tema. Entonces nació como un festival, y de repente, no sé cómo... Así realmente como de la nada avanzamos a un colectivo y el colectivo durante la pandemia en esta mezcla de frustración pandémica, de estrés, de todo, postulamos a proyectos de investigación para poder estudiar a las ballenas 6 de Caleta Chome. Y ya en abril del 2021 teníamos que oficializar todo y ya tenemos como una ONG que es un centro de estudios para la conservación de mamíferos marinos en esta zona. Que nos vamos a expandir, por supuesto, pero por ahora estamos paso a paso. Primero Chome.
Oye, ¿qué
eso hacemos?
Sí, qué bonito todo el trabajo, me gusta mucho. Qué bueno que pudiste también encontrar gente ahí que te apañara también con el cuidado de las ballenas y también lo que te va moviendo a ti. Eso es súper lindo. Sí,
¿qué haríamos sin... nuestros amigos motivados, ¿cierto?
Sí.
No, necesitamos la colaboración.
Sí, ha sido un sueño.
Oye, Cami.
Sí, quería...
Bacán.
Qué genial. Te quería preguntar por el Festival de la Ballena, me llamó la atención. ¿Eso lo van a hacer de nuevo? ¿Tienen pensado
hacerlo? El primero el 2019. El 2020 no lo hicimos y la versión 2021 la hicimos ahora en febrero del 2022. Y ahora en noviembre esperamos hacer la versión real 2022. Así que generalmente son dos días con actividad educativa, ciclo de cine, que tienen por objetivo en primer lugar las personas de la comunidad local y también el público general que pueda llegar.
Qué divertido. Y entonces,
bueno, así que... nada, solamente la pausa publicitaria para decirle a quienes nos están escuchando que si quieren estar más atentos a este nuevo Festival de la Ballena o las actividades de Soplo a la Vista en general, los pueden seguir en su Instagram, así tal cual, Soplo a la Vista. Cierre de espacio publicitario.
Lo que iba a decir era que entonces desde noviembre se pueden avistar ballenas.
Sí, mira, eso es algo que tiene matices, porque es precisamente una de las cosas que estamos tratando de determinar. si efectivamente estamos viendo ballenas de noviembre o desde antes, o si cada año cambia, ¿cierto? Igual tenemos años niño, años niña, claro. Entonces eventualmente vamos a encontrarnos con años que sí vamos a tener desde noviembre, otro año hemos tenido algunos avistamientos en octubre, septiembre. Entonces, pero así muy general, claro, como desde octubre hasta marzo, abril, pero es algo que tenemos que determinar todavía, que necesitamos una serie de tiempo de avistamiento para poder decir ya, sí, establecimos como la estacionalidad correctamente. Pero aproximadamente.
Oye, Cami, ¿y eso significa que las ballenas están parte del tiempo en Chome y en otros lados de Chile alimentándose y luego van a aguas más cálidas cerca del trópico a reproducirse y así se van ida y vuelta?
Claro, o sea, en general para las ballenas se supone que se cumple esa dinámica. Entonces, claro, para ballenas como la jorobada está súper descrito. Se reproducen en Colombia, vienen al Parque Marino Francisco Coloane a alimentarse, otras siguen a la Antártica y van de vuelta. Para la ballena azul igual, tenemos la zona de alimentación en el Golfo del Corcovado, sabemos que está la ballena azul antártica y que eventualmente la zona de reproducción está en Galápagos. Pero para la ballena 6 no tenemos como esa información. Sabemos que están parando en Chome, sabemos que hay otro grupo, hay otros animales que llegan al estrecho de Magallanes y sería. Y hay harto
la misteriosa.
Sí, literal. Hay varios estudios de la ballena 6, pero en las Islas Malvinas. Entonces ahí también estamos en ese proceso de ir viendo los resultados de ese equipo de trabajo para ver cómo ellos en el Atlántico están definiendo ciertas cosas y ver cómo se están comportando acá.
Perfecto. Oye, qué interesante. Cami, ¿y cómo la comunidad local se ha tomado la iniciativa Sopló a la Vista? ¿Qué tal ha sido trabajar con la comunidad local? ¿Ha sido bien recibido? ¿Te has encontrado algún freno? No sé, el hecho de que sean cuatro mujeres jóvenes, ¿ha sido algún impedimento para algo o va todo viento en popa?
Mira, afortunadamente va todo viento en popa. Y yo creo que tiene que ver mucho con que nuestro equipo está, una miembro de nuestro equipo, que es Fernanda Silva, ella es de Chome. Ella nació en Chome, vive en Chome, respira Chome, tiene una empresa de turismo en Chome, Turismo Chome Aventura. Entonces, el hecho de que el proyecto, que nuestro colectivo no sea un colectivo de ciudad que trabaja en Chome, sino que más bien un colectivo que nace desde Chome, hace que el trabajo no sea como vienen a Chome a estudiar, sino que somos y estamos ahí. Y Fernanda ha sido como también nuestro puente para las cosas que no podemos hacer, ¿cierto? Como siendo desde afuera. Y por mi parte también siempre fui a Chome, mi padrino era de Chome, entonces también hay un tema como familiar, que tampoco soy una extraña. Entonces en ese sentido, eso también nos ha abierto muchas puertas, no nos hemos encontrado con dificultades. La mayor dificultad tal vez ha sido que no hemos podido ejecutar los proyectos con la comunidad como hubiésemos querido por el tema de la pandemia. Chome estuvo cerrado por la comunidad local durante mucho tiempo, nosotras tampoco entrábamos, y también obviamente había mucha reticencia a ver personas, a que bajaran personas a la caleta desde la ciudad, entonces nos encontramos con esa dificultad, pues, de no poder hacer como los planes como originalmente los habíamos planteado, que incluía como hacer mapeos colectivos, trabajar con las personas en un espacio. Eso no se ha podido dar todavía. Pero saben que estamos ahí, nos ven constantemente, hicimos el festival, hicimos un ciclo de cine al aire libre, en la noche, en el verano, y fue la comunidad. Pasamos documentales a los que la comunidad no puede acceder de otra manera, porque el internet tampoco es tan bueno. Entonces, eso también yo siento que las personas lo valoran en cierto sentido, que no es que vamos y hacemos ciencia y listo, sino que hay una retribución, entonces la experiencia ha sido súper buena.
Claro, y eso que dices tú de que hay gente local en el colectivo y todo también es súper importante. A las comunidades sí. locales tiende a caerle mal que vengan puros afuerinos y les digan, miren, aquí está esto que ustedes necesitaban. Y es como, pues, no, amigo, tal vez no lo necesitábamos, como escúchanos primero.
Exacto. Sí.
Y ya, Cami, entonces, para ir cerrando esta conversación, desde un punto de vista un poco más personal, ¿qué significa para ti hoy en día estar trabajando con ballenas?
Bueno, además de que, como yo mencionaba, uno cumple sus sueños, ¿cierto? Que estudiar ballena, hay como también otro que tiene que ver con que ¿por qué es importante estudiar ballenas o de qué manera uno contribuye a las problemáticas actuales estudiando ballenas? Entonces yo pienso que en ese sentido estudiar ballenas me hace sentido, como las ballenas hoy día tienen la posibilidad o son importantes porque son especies bandera, sirven mucho como para poder proteger lugares. Son especies paraguas, porque cuando protegemos a las ballenas, protegemos a todas las demás especies que conviven con ella y que están dentro de la red trófica. Son fertilizadoras del océano, de la columna de agua, o sea, súper, súper importante. Y
¿deberíamos preocuparnos entonces por un futuro sin ballenas?
Sí, o sea, yo creo que en realidad hay que preocuparse de todo, porque finalmente, claro, si no tienes ballenas, pero si no tienes otras especies, también va a ser igual de grave. Pero pienso que en este momento, como más allá de las ballenas, es importante como estar moviéndose y estudiando especies y tratando de generar estrategias para conservar especies. Ya sea peces, krill, ¿cierto? Hay muchos otros animales que son invisibles, que son tan pequeños que no sabemos que hay mil gente estudiando y que es igual de significativo que estudiar ballena, solo que a las ballenas las visibilizamos más, entonces por eso pienso que es importante estar siempre, además de estudiando ballenas, divulgando ballenas porque llaman la atención y porque nos permiten sensibilizar a la gente, porque son carismáticas, porque están dentro de nuestro imaginario colectivo, porque están dentro de la cosmovisión de pueblos indígenas. Entonces le veo como ese lado positivo a conservar ballenas, además de su importancia ecológica, que también tienen todas las especies.
Oye, y cuando hablaste de la importancia de las ballenas, nombraste algo que a mí me encanta, que es hablar de la caca de las ballenas, la importancia de la caca. O sea, tú dijiste las ballenas fertilizan el océano y en realidad, claro, su caca es rica en nutrientes, lo que hace que proliferen muchas microalgas y por ende esas microalgas van a ser el alimento de otros microorganismos, de krill. Entonces, al final, la caca de las ballenas sirve para que aumente el krill, que es lo que después se comen las ballenas y con lo que después van a hacer caca, y así es como bueno, un círculo demasiado.
Claro. Exactamente, y al mismo tiempo como considerando que siempre le tenemos que buscar como el lado de importancia humana, como que para mí los animales, los otros animales no humanos tienen una importancia per se, ¿cierto? Como por el hecho de ser simplemente. Pero ya que ahora siempre tenemos que estarle buscando como el lado de por qué es importante la ballena para el humano, podemos pensar que esta fertilización también provee a las comunidades locales de mayor productividad asociada al lugar donde viven. Entonces, por ahí también está esa colaboración que se genera con las ballenas.
Claro, o sea, en el fondo un océano con ballenas es un océano más saludable. Así que
sí, de hecho son especies sentinelas. Nos dicen la presencia de ballenas en un lugar o de mamíferos marinos en general nos va a decir la salud de un ecosistema. Y si un ecosistema está saludable, también va a ser saludable nuestra calidad de vida. Entonces al final nos damos cuenta que todo está correlacionado.
Perfecto. Oye, Cami, bueno, en realidad yo creo que me encanta porque en poco tiempo abarcamos muchas cosas muy interesantes. Yo no sé, Pipe, si tienes alguna última pregunta, porque yo en verdad estoy bien.
No, yo de momento estoy bien con las preguntas. Pero creo que definitivamente vamos a volver a invitar a la Cami para seguir conversando de ballenas.
Sí.
Yo creo que lo último, Cami, no sé, algún comentario o algún mensaje que nos quisieras entregar ya antes de despedirnos.
Sí, quiero pasar un dato, si es que se puede.
Obvio.
Dale nomás.
Bueno, que nosotras tenemos el colectivo, adicional a eso, con colegas, tanto hombres como mujeres, tenemos nuestra ONG, que es el Centro de Estudios, y que estamos en una campaña en este momento de recaudación de fondos. Entonces dejamos a todos y todas invitados a revisar nuestras redes sociales, leer por qué estamos recurriendo a la opción de recaudar fondos, qué es lo que se van a hacer con estos fondos, y que si no pueden donar, pueden difundir y nos ayuda mucho.
¿Esto también en el Instagram Soplo la Vista?
Sí, también está el link de donación, está en los dos Instagram, tanto del Centro de Estudios como de Soplo la Vista.
¿Cuál es el Instagram del Centro de Estudios?
Es CEM con CEMM y un bajo Chile.
Ya, perfecto. Entonces en CEM con 2M y un bajo Chile pueden entrar a donar, o a Soplo a la Vista, todo junto. Sí. Ya, así que vayan, vayan, porque de verdad esto es un tremendo trabajo el que hacen las chiquillas, acercando las ballenas a la comunidad, concientizándonos y también haciendo investigación de calidad. Así que ya lo saben. Oye, Cami, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias
a ustedes. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias a nuestros Patreons. Bueno, muchas gracias a quienes llegaron hasta acá, a quienes comparten, a quienes nos escriben y nos dan amorcito por Instagram. Hacemos esto para ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima.
Chao.